Hace pocos días, un grupo de personas se presentó en el Ministerio de Educación y Cultura para registrar formalmente una asociación civil. Año a año se realizan decenas o incluso centenares de trámites de este tipo. Pero lo particular de este caso es que el objetivo es constituir el primer club canábico habilitado en el país. Clubes como este tendrán permitido el ingreso de entre 15 y 45 socios que deberán pagar, como ocurre en cualquier asociación, una matrícula y una cuota mensual. Podrán cultivar en conjunto hasta un máximo de 99 plantas de marihuana. Esta es una de las tres vías de acceso al cannabis que están previstas en la ley que entró en vigor a comienzos de este año y cuya implementación, ustedes saben, recién está dando los primeros pasos. Es una realidad que se viene, por eso hoy les proponemos conocer más sobre este tipo de clubes, cómo funcionarán, por qué sus integrantes optan por este camino y no, por ejemplo, por comprar la marihuana en las farmacias. La entrevista que hoy iniciamos es con Osvaldo Rodríguez, integrante de la Asociación de Estudios Canábicos del Uruguay y presidente del club canábico El Piso, este que será el primero en su tipo que opere en nuestro país. Osvaldo Rodríguez, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buen día y gracias a ti y bueno, saludo a toda la audiencia del espectador y bueno, estamos acá para charlar un poco.
Sí, la primera quizás sea una aclaración a propósito de la institución, ¿no? ¿Qué es la Asociación de Estudios Canábicos del Uruguay?
Bueno, la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay es una asociación civil, como ahora lo somos nosotros, ¿no? Que surgió, bueno, en el año 2013 se constituyó, y lo que hace es asesorar a autocultivadores y ahora a la gente que quiere formar un club, ¿no? Para, bueno, un poco darle movida a esta vía que está nueva y que, bueno, mucha gente se ha acercado a preguntarnos en qué consiste. Y bueno, eso, simplemente digo, asesorar.
Según la ley de regulación del mercado de la marihuana, yo decía, hay tres formas en las que el consumidor puede acceder a este producto. Puede comprarlo en las farmacias, puede plantar sus propias plantas de cannabis y puede formar parte de un club de membresía. ¿Cuál es la ventaja de esta última vía, el club canábico, que es la que ustedes están recorriendo?
Bien, bueno, nosotros elegimos esta vía. En principio te diría que por lo mismo que elegimos el autocultivo, porque no queríamos escapar al mercado negro, ¿no? Dejar de consumir un producto obtenerlo de forma ilícita.
Cuando tú decís que optan por el club de membresía y eso es por el mismo motivo por el cual optaron por el autocultivo, lo que estás diciendo es que ya plantaban ustedes.
Y sí, somos
individualmente plantaban.
Individualmente sí, no todos digo, pero sí tenemos experiencia en autocultivo
y lo hacían para escapar a la marihuana, sí, procedente del narcotráfico.
Sí, sí, yo lo llamaría precisamente eso, material más que marihuana, ¿no?
¿Qué pasaba con esa marihuana?
Y bueno, de muy poca calidad. Pasaba y pasa, porque todavía sigue circulando. Si bien ahora el mercado negro presenta también flores, cogollos, pero obviamente en un estado también calamitoso para... No tiene nada de lo artesanal y de todo el proceso tan lindo que es cultivar uno. Y bueno, un poco escapar a eso, porque nosotros ya desde... Los uruguayos ya desde...
¿Qué pasaba? La marihuana que venía, por ejemplo, de Paraguay, ¿qué tenía? ¿Qué contenía?
Bueno, de todo. En realidad es un prensado con la planta en verde, entonces en principio la descomposición, cuando se prensaba y se embolsaba, la descomposición genera productos como amoníaco. Yo he llegado a sacar un montón de cosas desde bichos, del prensado. O sea, la verdad no es nada agradable para ninguna persona, y mucho menos cuando probás las flores, te das cuenta que es otro mundo, es otra cosa.
En cambio, cuando se consume la marihuana que uno mismo plantó, o la que surge de un club de plantadores y consumidores, se tiene la tranquilidad de que eso es marihuana pura, digamos.
Claro, claro.
Es la flor, el cogollo. ¿Qué quieren decir esos términos?
Claro, sería, en la ley dice las humedades floridas. Sería la parte psicoactiva de la planta, que son las flores. Las flores de la planta, que luego, bueno, se cortan, tiene un proceso de secado, ¿tá? Porque en su estado, o sea, recién cortado, los cannabinoides, sobre todo el THC, que es el principal cannabinoide psicoactivo de la planta, ¿no? No es psicoactivo, entonces hay que hacer un proceso de secado, y luego un proceso de curado, o sea, tiene una naturaleza mucho más artesanal, y uno también, que a veces, muchas veces eso lo dejamos de lado, también tiene un valor terapéutico por sí, ¿no? El cultivar, el cuidar una planta, muchas personas le encuentran un valor terapéutico al hecho de artesanal de cultivar.
Tú estabas deteniéndose en las ventajas que tiene acceder a una marihuana de primera mano, una marihuana pura,
sí.
No a lo que pueda venir del narcotráfico, que no se sabe muy bien qué incluye en ese prensado, que es lo que se recibe. Pero vuelvo a la pregunta que yo te hacía, ¿por qué ahora que el marco legal va a permitir tres formas de acceso, por qué ustedes optan por el club de plantadores y consumidores? ¿Por qué no esperar y comprarla en una farmacia? Se supone que la que se va a vender en las farmacias, que va a estar controlada por el Estado, va a ser también de buena calidad.
Bueno, en principio te diría que al día de hoy no puedo ir a ninguna farmacia y conseguir eso. ¿Tá? Y quizá para usuarios recreativos se entiende menos, pero también tenemos en el club usuarios medicinales que necesitan el cannabis ya hoy, ahora, ayer. Uh-huh. Entonces también es una forma de, ya que tenemos estas tres vías, y estas asociaciones civiles son tan particulares, con una limitación en los socios, y como establece la reglamentación, con una especie como de forma cerrada, ¿no? Uh-huh. Que todas las actividades sean entre los socios. Lo que queremos un poco es que la gente se aproxime, ¿no? Y se aproxime a ECU, ¿no? Que nosotros somos, ya, como ya te dije, un subgrupo de socios de AECU, que es un poco los que tenemos, nosotros somos los que tenemos la experiencia para poder nuclearse y así optar por esta vía, que es tan lícita como las otras dos vías, ¿no?
Tú decías, por ahora no está la posibilidad real de ir a comprar la marihuana a una farmacia, pero cuando esté, ¿va a haber diferencias entre el tipo de marihuana que se vende en una farmacia y el que ustedes obtengan plantándolo en el club, por ejemplo?
Bueno, se ha dicho que el Estado va a plantar unas variedades que realmente no sabemos cuáles son. Acá hay gente que viene cultivando hace 20 años. Entonces la idea es toda esa, no hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Toda esa experiencia, toda esa genética que se viene adaptando acá al medio, no dejarla de lado. ¿Por qué tenemos que ir a adquirir una de esas seis variedades que no sabemos cuáles son, cuando ya hay cultivadores que vienen plantando variedades muy buenas?
¿La reglamentación va a permitir que el club elija qué tipo de marihuana planta?
Y bueno, la reglamentación habla de que de registrarse como semillerista en INACE, y así poder conservar las genéticas que nosotros, que es lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Que es un poco también lo que le da el plus y la exclusividad al club. No queremos dejar esas genéticas que se pierdan. También es un poco de si se quiere conservar la biodiversidad, ¿no? Conservar eso que ya está y que es un tesoro, y gente que se ha arriesgado mucho y que, bueno, conserva esas genéticas muy buenas, y que, bueno, yo no sé realmente qué es lo que va a plantar el Estado, pero sé qué es lo que tenemos nosotros.
Cuando tú decís que algunas de las personas que han desarrollado esta genética en Uruguay se arriesgaron mucho, estás hablando de gente que fue presa, por ejemplo,
De gente, sí, de gente que ha tenido un sinfín de problemas legales, desde por traer semillas, por algunas plantitas, tener algunas plantitas en la casa. Como yo te decía, ya desde el año 74, con el decreto ley de 14.294, creo que es, ya se los uruguayos podemos consumir cannabis libremente y tener una cantidad mínima para nuestro uso. Uh-huh. Entonces, bueno, ya te digo, nosotros queremos hacer usufructo de eso, ¿no? Pero me perdí un poco en el hilo de la pregunta.
No, claro, porque tú estabas contando lo que era el marco legal hasta ahora, hasta que se aprobó esta norma. En teoría se podía consumir y se podía tener una cantidad de marihuana, en este caso, que fuera la adecuada para el consumo personal. Después aparecía la discusión, ¿no?
Supongo, ¿de cuál era esa cantidad?
De cuál era la cantidad y a propósito de si la cantidad de plantas que alguien tenía en su casa eran para consumo personal o eran a su vez para comercializar, ¿no? Ahí venía el problema y ahí venían los riesgos.
Ahí venía, sí, en la ley que teníamos antes, la 17.016, perdón, que es del año 98, quedaba a discreción del juez, de la comisión moral del juez. Y bueno, para poder tomar una buena elección hay que tener conocimiento. Uh-huh. Y realmente no se tenía ese conocimiento sobre el cannabis. Entonces, ¿qué es una cantidad razonable? ¿6 plantas? ¿12? ¿Por qué? Entonces nosotros, inclusive, cuando hicimos el contrato de cultivo colectivo, lo hicimos adaptándonos a esa ley, ¿tá? Entonces dijimos, bueno, ¿qué es una mínima cantidad razonable? Una planta, porque menos que una planta no se puede tener. Entonces lo que hicimos fue firmar un contrato de cultivo colectivo apadrinando, de cierta manera, una planta de cada uno de los socios. Y luego siempre estuvimos un poco ahí adaptándonos a los devenires de la ley y de la reglamentación.
Tú estás hablando, en realidad, de lo que es la historia de este club.
De lo que es la prehistoria de este club, la historia no oficial, por decirlo así. Ahora, a partir del 15 de mayo, hicimos el acta fundacional y ahora empezamos a vivir una nueva vida como una institución, una asociación civil aparte de AECU.
Pero quiero decir, el club, este club que ustedes ahora inscriben en el Ministerio de Educación y Cultura como asociación civil, en realidad ya existía.
No existía como asociación civil, pero bueno, de cierta manera, ya te digo, teníamos un cultivo colectivo.
Ajá.
¿Ah? Y ahora estamos en proceso de formalizarlo, ¿no?
¿Cómo fue la respuesta en el Ministerio de Educación y Cultura cuando iniciaron el trámite?
Bueno, fue muy raro ir ahí y escuchar tantas veces la palabra cannabis. En realidad nos hicieron esperar una semana, 10 días, porque no tenían el registro pronto.
O sea, todavía la estructura burocrática, en este caso del MEC, no estaba pronta para ley en realidad ha habilitado.
Exactamente. Y bueno, y ahora estamos, nos recibieron los estatutos, los libros, ¿no? Y estamos esperando a que salga el registro para poder obtener la personería jurídica y así luego dar el siguiente paso, que en el IRCA y bueno, todo lo que establece la reglamentación, pero necesitamos la personería jurídica para poder, por ejemplo, tener el alquiler a nombre de la asociación.
Uh-huh.
¿No? Nosotros ya tenemos una sede, y bueno, siempre estuvimos en realidad haciendo cosas, ¿no? Y queremos eso, un poco que acompasarla. Yo sé que los tiempos burocráticos a veces son difíciles, ¿no? Digo, pero acompasar a nuestra realidad.
Ya conocemos la historia, o como decía Osvaldo Rodríguez, la prehistoria de este club de plantación y consumo de cannabis, que será el primero habilitado, el primero registrado a la luz de la nueva normativa. Ahora, después de la pausa, me gustaría que nos metiéramos un poco más en su funcionamiento. Por ejemplo, ¿dónde tiene la sede un club canábico? ¿Es en un apartamento o es en una casa que tiene que tener un fondo para que se pueda plantar al aire libre? ¿Cómo son los tiempos entre la siembra y el cultivo de la marihuana? ¿Qué tipo de socios va a tener o ya tiene incluidos este club? Lo averiguamos enseguida. ¿Ustedes saben qué es y cómo funciona un club de cultivadores y consumidores de cannabis? Esa es una de las tres vías de acceso a la marihuana que están permitidas por la ley que entró en vigor a comienzos de este año. Dentro de muy poco tiempo ya será una realidad que formará parte del funcionamiento de la sociedad uruguaya. Por eso hoy, en nuestra entrevista central, estamos planteando una cantidad de preguntas a Osvaldo Rodríguez, integrante de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay y presidente del Club Canábico El Piso, este, el primero que se ha inscrito en el Ministerio de Educación y Cultura. Osvaldo Rodríguez tiene 31 años, es profesor de química en enseñanza secundaria, pero claro, dedica, supongo, unas cuantas horas por día a esta actividad en la Asociación de Estudios del Cannabis, ¿no?
Sí. Lo hago con gusto, lleva dedicación y bueno, pero también estoy contento porque estoy en un lugar único en el mundo para poder hacer lo que me gusta, que es bueno, todo esto relacionado con el cannabis, ¿no?
Quizás este sea un buen momento para preguntar por qué tú consumís marihuana.
Bueno,
lo plantean algunos oyentes con las consultas que llegan a través de la audiencia.
Me imaginé que esa pregunta iba a llegar. No sé si tenía una respuesta fácil, pero mirá, yo empecé a consumir marihuana cuando tenía 15 años con un amigo. Uh-huh. Escuchábamos discos de vinilo y nos quedábamos el invierno con la estufa prendida mirando el fuego. y lo pasábamos bastante bien. Y entonces fue realmente, mis inicios fueron recreativos. Luego me di cuenta que también tenía un efecto broncodilatador, sobre todo cuando se vaporiza la marihuana, ¿no? Porque uno siempre habla de fumar uh-huh. marihuana, pero hay otras vías de administración del cannabis, ¿no? Entonces por ejemplo, la vaporización, THC tiene efectos broncodilatadores y en mi caso me hace también como me hace el salbutamol.
Hay entonces una combinación de motivos en el caso concreto.
Hay una combinación de motivos.
Y en este club que están formando, ¿cuántos integrantes habrá?
Bueno, tenemos el tope que establece la reglamentación, que son 45 miembros.
¿Y lo prevén así, de 45?
De 45, sí. Es más que nada por un tema operativo. Cuando haces números y ves los gastos en los cuales hay que incurrir, te pones a pensar, ¿cómo hará un club con 15 miembros? Porque hay que mantener una asociación civil con 15 miembros.
Enseguida vamos a hablar de eso, pero la pregunta venía sobre todo para saber qué tipo de socios va a tener este club. ¿Todos consumen marihuana por motivos recreativos?
No, también hay usuarios medicinales. Abarca una franja etaria importante, hay de socios de todas las edades y algunos con algunas con dolencias. Ya te digo, por ejemplo, bueno, hablaba del asma, pero también hay dolores crónicos. Digo, a ver, el cannabis se viene utilizando ya de hace 4.700 años ya en la farmacopea china. Uh-huh. Se había diferentes dolencias, la gota, reumatismo, dolores menstruales que se trataban con cannabis.
Tú decías que en tu caso concreto el consumo de marihuana te ha servido como un broncodilatador.
Un broncodilatador.
Que te ha permitido enfrentar algún problema de salud que tú en particular tenés. Pero más en general, para utilizar la marihuana con efectos medicinales, ¿hay ya suficiente especialización en Uruguay?
No, la verdad que no hay suficiente especialización y bueno, nosotros esperamos que bueno, con todo este movimiento se encarguen de la parte medicinal, las personas que se tienen que encargar de eso, que son los médicos, ¿no?
Pero en el caso concreto del club que tú estás presidiendo, tú decías, hay algunos de los miembros que precisan la marihuana por motivos de salud. ¿Quién se las recetó? Digamos, ¿por qué optan por la marihuana como alternativa terapéutica?
Bueno, ya hace años informalmente los médicos han acercado a gente a la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay para que nosotros les diéramos, ¿no? Una formalidad total, ¿no? Digo, le diéramos cannabis, ¿no? Y bueno, esa gente se ha ido arrimando Y bueno, encontró por la praxis que el cannabis le servía.
¿Para qué tipo de dolencias, por ejemplo?
Y bueno, puede ser utilizado, ya te digo, como analgésico. Y hay infinidad de dolencias que se tratan. Pero más que nada en nuestro club es efectos analgésicos.
¿Pero para qué casos? Para que el oyente se ubique.
Dolores crónicos, por ejemplo, tenemos un muchacho que ha tenido un accidente importante. Una señora mayor que se trataba con morfina, y cosa que les agradaba bastante, y bueno, ellos encontraron un alivio en el cannabis que no encontraron en otra en otra sustancia.
Sigamos hablando del club, 45 miembros, ustedes van a optar porque tenga la cantidad máxima autorizada. Y lo vinculabas con una cuestión de costos. ¿Podemos explicar esto? ¿Cuáles son los costos de un club de consumidores y cultivadores?
Bien, bueno, la reglamentación establece que puede haber un máximo de plantas de 99 plantas en floración, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros partimos, hicimos un presupuesto para ver cuánto saldría un cultivo, ¿no? Con las luces, ¿no? Toda la parte instrumental del cultivo. Ahí ya necesitarías, más o menos calculamos, un metro cuadrado por planta, o sea que serían 100 metros cuadrados solamente para la parte de cultivo en floración, ¿tá? Entonces eso ya es un gasto concreto. Nosotros manejamos una matrícula...
Un metro cuadrado por planta.
Sí.
Son 99 plantas,
99 plantas.
100 metros cuadrados,
100 metros dedicados, cuadrado, exclusivamente, dedicados exclusivamente
a la floración.
Luego, como la reglamentación establece que todo debe ser, todas las actividades del club deben ser realizadas en su sede, también tiene que haber una parte social, tiene que haber una parte para el crecimiento de las madres, donde la cual se sacan los esquejes, o los gajos, como se dice, ¿no? Para poner las plantas en floración. O sea que en realidad, digo, son unos gastos que bancarlos entre 45 personas no es nada fácil. En sí los precios son 5.000 pesos de matrícula inicial, ¿no? Para comprar todos los insumos y el alquiler de la sede y todo eso, y luego una cuota de unos 1.500 pesos por mes. Que bueno, no es, si uno lo compara, ¿no?, con el precio que está el cogollo en el mercado negro, es barato.
Porque recordemos, perteneciendo a un club de membresía, la ley permite que la persona acceda a 40 gramos de marihuana por mes. Comprar 40 gramos de marihuana hasta ahora en el mercado negro, ¿cuánto costaba?
Bueno, lo que se llama el 25, ¿no?, que son 25 gramos, que en realidad nunca son 25 gramos, de prensado, estaba saliendo, no sé, unos 700, 800 pesos. La calidad era muy mala, y yo pienso que si viene... el gobierno ha hecho hincapié en ser competitivo con el mercado negro, ¿no?, y mantener los precios. Pienso que es un poco comparar como el vino suelto con el Tanat de reserva, ¿no? Son cosas que son inconmensurables, ¿no? Digo, que son incomparables, no tienen parangón.
Por lo tanto, 1.500 pesos de cuota por mes para tener acceso a 40 gramos de marihuana de calidad... parece que es una buena ecuación para el consumidor.
Sí, sobre todo para aquellos que conocen únicamente el prensado. Mucha gente no tiene idea de lo que son las flores, y ni hablar que el efecto es muy otro, entonces te va a durar mucho más, y ya te digo, vas a tener un conocimiento y una seguridad de que eso no viene desde la oscuridad.
Pero volviendo sobre los costos, tú hablabas de los costos que implica hacer funcionar y primero instalar un club de membresía. Y al pasar apareció un número. Se necesitan 100 metros cuadrados nada más que para la plantación, para la floración.
En floración.
Estamos hablando entonces de un espacio importante para el club, porque aparte de eso se necesitan otros espacios. El imaginario, creo que para muchos de nuestros oyentes, ubica un club de estos en una casa con jardín, con un jardín grande. No es el caso, ¿no? Ustedes están hablando de clubes que van a estar instalados en locales cerrados.
Es un espacio cerrado, sí. El tipo de cultivo que nosotros venimos manejando es el cultivo indoor, que se llama, ¿no? Cultivo de interior, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas a favor sería, por ejemplo, la seguridad, ¿no? El control. Es un sistema más controlable que cultivar al aire libre, ¿no? Y bueno, es la opción que elegimos. Sí, el espacio es un espacio grande. Entonces eso ya es un costo importante.
O sea que ustedes terminan alquilando un local, ¿qué es? ¿Un apartamento?
Un local comercial con varios ambientes, ¿no?
¿Ubicado dónde? ¿En la zona céntrica, por ejemplo?
En la zona céntrica, yo no voy a decir más nada.
Hay un problema por ese lado, ¿no? Sí. Con la identificación del domicilio de estos clubes de membresía.
Eso es todo un tema, porque lo que pasa es que nosotros somos una asociación civil. Somos una organización que ya intrínsecamente es pública, ¿no? Pero tenemos esto particular de que la reglamentación nos ha un poco atado a hacer todo en el mismo lugar. Entonces queremos mantener discreción y ver cómo reacciona la sociedad civil ante esto.
¿Por qué quieren mantener discreción?
Y bueno, ya te digo, por un tema de seguridad.
¿Qué quiere decir seguridad en este caso?
Y bueno, es decir, vamos a ver, seguridad quiere decir, por ejemplo, si hay 99 plantas en floración en el lugar, a uno le da un poco de cosa, ¿no? Hacerlo ahí, inclusive nosotros
temen que existan robos, concretamente.
Sí, nosotros cuando tuvimos el cultivo colectivo, pocas personas, dos personas sabían realmente dónde estaba. Entonces, si se intentó hacer todo en la reglamentación, establecer que todo sea en el mismo lugar por un tema de seguridad, pienso yo que en principio cerró en eso. Pero bueno, no vamos a llamar a fantasma, ¿no?
¿Qué es y cómo funciona un club de cultivadores y consumidores de cannabis? Estamos planteando todas las preguntas, muchas provenientes de la audiencia, a Osvaldo Rodríguez, integrante de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, presidente del Club Canábico El Piso, el primero que ha hecho el trámite de inscripción como asociación civil en el Ministerio de Educación y Cultura. Osvaldo, ustedes desde la Asociación de Estudios del Cannabis plantearon en su momento una serie de críticas a la ley, esta que se aprobó. Contrariamente a lo que muchos de nuestros oyentes pueden pensar, ustedes no estaban de acuerdo con esta norma. Veían algunos aspectos positivos y otros negativos. ¿Dónde están esas discrepancias?
Bueno, son de muy diversa índole. De entrada creo que limitar la cantidad de miembros, es decir, entre 15 y 45 de una forma arbitraria, y sin pensar realmente en los costos operativos, no es muy acertado. Imagínate que vamos a tener toda nuestra vida institucional, vamos a ser como tope 45 personas, ¿no? Entonces ahí nos perdemos, y como dice, ya te digo también, de que todas las actividades son entre esas 45 miembros, todo lo tenemos que bancar nosotros, ¿no? Y nos perdemos la posibilidad de un poco de una apertura social que esperemos que con el tiempo se vaya dando cuando se asiente más la institución, ¿no?
Esa es una discrepancia, lo que establece la ley con respecto a los clubes, a estos clubes de membresía. ¿Qué más?
Bueno, después, como ya te decía, que todo acontezca en el mismo lugar, ¿no? Que los lugares de reunión y eso sean en el mismo lugar que el cultivo. Eso, ya te digo, trae aparejado un problema de seguridad. Y bueno, no sé, hay un montón de cosas.
Por ejemplo, ¿cómo toman ustedes el hecho de que individualmente cada uno de los miembros del club deba inscribirse y deba formar parte de un registro que va a llevar el IRCA, el Instituto de Regulación del Mercado del Cannabis?
No, según la regulación, es un dato sensible los datos de los miembros del club. Nosotros estamos de acuerdo, siempre estuvimos de acuerdo con el registro. Creo que un poco nos legitima.
Hay quienes han dicho que no, que los estigmatiza.
no creo que el registro per se los estigmatice, ¿no? Digo, yo creo que al contrario, nos legitima y nos da... Nosotros siempre quisimos estar en lo legal, ¿no? No escondernos porque no estamos haciendo nada incorrecto.
¿Cómo ven el hecho de que la marihuana también se venda en farmacias?
Bueno, ya te digo, en realidad no es algo que nos preocupe. Nosotros seguimos esta vía y lo que vendan las farmacias no en principio no nos interesa. Así que como club no tenemos una opinión realmente formada sobre la venta en farmacia. Como ya te decía, eso todavía no está habilitado. Hay que ver realmente qué es lo que ofrecen y de qué forma.
Tú señalabas al principio que una de las razones por las cuales optaron por efectivamente crear un club canábico es que por esta vía se puede acceder a la marihuana ya a muy corto plazo. ¿Cómo son esos tiempos? ¿Cómo es el proceso de plantación, crecimiento, cosecha de la marihuana?
Bueno, nosotros lo que planteamos es para poder llegar a esos 40 gramos mensuales por socio que nos permite tener la ley, nosotros planteamos hacer tener unas madres en estado vegetativo, o sea, sin floración, sin estar en floración, y luego tener esas 99 plantas que nos darían unos 80 gramos cada 2 meses. Cada 2 meses estaríamos cosechando y así poder tener los 40 gramos mensuales.
Pero a su vez ese plazo de 2 meses, ¿tiene alguna época del año?
No, eso es otra de las ventajas del cultivo indoor, que al ser un microclima te permite a tener más de una cosecha al año que o en exterior se puede tener una o a lo sumo dos cosechas al año, pero no más. Entonces estás pones toda la apuesta a esas cosechas, ¿no? Digo, entonces en el cultivo indoor te permite tener más continuidad, ¿no?
¿Qué otras actividades piensan desarrollar en el club de membresía aparte del cultivo y el expendio a los interesados, a los integrantes del club?
Bueno, en nuestro caso, como ya yo te decía, digo, somos socios de AECU de antes, o sea, somos nos conocemos, con muchos hemos entablado una relación de amistad muy linda, ya hay ideas de poner una mesa de ping-pong, a mí me gusta mucho el ajedrez, o sea, cosas también recreativas, ¿no? Digo, que sea un lugar de reunión y de donde podamos compartir las experiencias y no solamente ligado al consumo de cannabis. Nosotros inclusive lo llamamos clubes sociales de cannabis, pero parece que eso de social desapareció de la reglamentación porque solamente te decís poner clubes canábicos.
¿Cuántos clubes te parece va a terminar habiendo en Uruguay?
La verdad no sé cuántos.
Hoy la Asociación de Estudios del Cannabis, ¿cuántos socios tiene?
Tiene 500, más de 500 socios tiene.
Si todos terminaran agrupándose en clubes, por lo visto, ahí nomás ya habría 11 clubes.
No creo que sea el caso de todos los socios, ¿no? Digo, hay gente que opta por el autocultivo, pero hay otra gente que no puede autocultivarse, ¿ah? O que no tiene la experiencia todavía para obtener, porque eso es otro tema, también no es se ponga una semillita así nomás, sino más, ¿no? Y nosotros apostamos a que haya muchos clubes, queremos que haya muchos clubes, con todas estas limitantes, con todo, bueno, lo que estamos tratando de hacer desde AECU, porque no lo podemos hacer desde el club, por esa cosa cerrada que te decíamos, ¿no? Es un poco nuclearlo, que la gente se arrime y bueno, ir haciendo grupos y nosotros que ya tenemos el camino un poco hecho, asesorarlos.
Lo último, por hoy. Desde que surgió la iniciativa del gobierno en torno a una ley de regulación de la producción y comercialización de la marihuana, han surgido muchas voces, tanto de especialistas como de dirigentes políticos, como de docentes, advirtiendo sobre los riesgos que representa la marihuana para la salud, para la seguridad, para los jóvenes, o advirtiendo incluso que puede llegar a ser la puerta de entrada a otras drogas en el caso de los menores. ¿Cómo se plantan ustedes frente a esa discusión?
Y bueno, el temor nunca fue muy amigo de la ciencia, sino del prejuicio, ¿no? Digo, como... como otras drogas, también tiene sus pros y sus contras. En mi experiencia personal, yo he visto que, cuando yo no consumía ni nada, tenía una idea y luego con el tiempo me fui dando que no era el cuco que decía. El cannabis es algo muy particular porque también se ha demostrado científicamente que existe un sistema endocannabinoide que produce el propio cuerpo, entonces ya tiene por sí propiedades etiológicas, curativas, entonces es una droga muy muy particular. Cambian sus efectos también de persona a persona, entonces bueno, nosotros no hacemos apología de la droga, pero hay que vivir la experiencia personal y hay que animarse a tener la experiencia para poder hablar, ¿no?
Pero justamente entonces, ¿una ley como esta no puede propiciar un aumento del consumo? Tú decías recién, hay que animarse a probar, entonces...
Bueno, pero yo pienso que el consumo siempre existió, y que ahora, por suerte, no va a ser prohibido, por lo menos no en la magnitud que lo hacía antes, por el mercado negro. Entonces, la legalización... Yo no sé si va a aumentar el consumo. En los años 30, con la ley seca en Estados Unidos, uno decía la prohibición iba a parar el consumo y se vio que era todo lo contrario. En realidad se consumía más. Entonces el prohibicionismo no ha demostrado no ser la salida.
Osvaldo Rodríguez, presidente del Club Canábico El Piso y a su vez integrante de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, gracias a ti y a todos los oyentes. Y bueno, y simplemente eso, decir a la gente que esté interesada en saber más, que se pueda arrimar a la sede de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, ahí en Mario Casinoni, esquina Maldonado. Van a ver que tiene una fachada muy muy llamativa, llena de flores. Y bueno, y ahí los vamos a asesorar y vamos a tratar de que esta opción, que es el club, que es la opción que nosotros hemos elegido, se dinamice y que la gente pueda utilizar este recurso que plantea la ley.